programa de hoy. Cerca de la fiesta de la Sagrada Familia conocemos un apostolado internacional dedicado a restaurar matrimonios y familias en crisis. Una tradición en México rememora el viaje de la Virgen María y San José desde Nazaret hasta Belén, una costumbre que promueve la reflexión y la unión familiar. Visitamos Nápoles, la ciudad de los Belenes, con siglos de tradición elaborando nacimientos que destacan por su originalidad y belleza artesanal. Madres que decidieron no abortar en Brasil celebran la Navidad junto a sus bebés, recibiendo el sacramento del bautismo. Después de 15 años de esfuerzo y sacrificio, una comunidad reconstruye su iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima, en una zona remota del Perú, dañada por el tiempo y los sismos. Hola amigos, un gusto saludarlos por esta Santa Navidad de parte de todo el equipo de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En el segundo día de la octava de Navidad y cercanos a la fiesta de la Sagrada Familia, empezamos las noticias conociendo un apostolado internacional que busca sanar y restaurar hogares en dificultad, brindando esperanza a las familias en crisis.
Estamos en conexión con José Luis Salazar, esposo y miembro del Ministerio Jesús Salvando Matrimonios y Familias, una obra con 18 años de servicio desde México que ha sido testigo vivo de cómo Dios puede resucitar matrimonios que humanamente se consideran muertos. Señor José Luis, bienvenido al programa y feliz Navidad.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Feliz Navidad, bendiciones.
Señor José Luis, ¿cómo nace el Ministerio Jesús Salvando Matrimonios y Familias?
Bueno, pues nace el ministerio a través de una fractura matrimonial. Yo dejé mi matrimonio, dejé mi familia a través de una infidelidad. Aunque yo conocía de Dios de muchos años, pues se me ocurrió tentar a la tentación, caí en la tentación y cometí infidelidad. A través de esta infidelidad, mi esposa decidió luchar por el sacramento, trabajar de la mano de Dios y, bueno, pues de esa forma pedir a Dios para que yo regresara a casa. Se consigue después de 3 años y medio y a partir de ahí, bueno, mi esposa empieza también ya con otras personas que estaban viviendo una situación similar. Se unen, empiezan a sumarse y de ahí, bueno, inicia este ministerio.
¿Y cuál es el trabajo que ustedes realizan con estos matrimonios que se encuentran en crisis para que puedan volver a unirse como familia?
Claro. Dentro de nuestra iglesia contamos con varias aportaciones. Tenemos ministerios como son Familia Educadora en la Fe, Movimiento Familiar Cristiano, en donde trabajan todavía el esposo y la esposa. A estos ministerios les llamamos preventivos. Prevén de que no vayan a llegar a un divorcio o a una separación. Jesús Salvando Matrimonios y Familias es un ministerio que determinamos correctivo. El 99% de las personas que participan, que actualmente son más de 13.000 personas en todo el mundo, no está el esposo, no está la esposa, o puede ser que esté, pero que pudiera ser que como si no estuviera. Muchos ya han estado separados, divorciados, han tenido otras relaciones, incluso hijos con otras personas. La persona que decide luchar, le llamamos luchador y luchadora, y esta persona, haciendo un trabajo similar que hizo mi esposa, decide luchar, tener un encuentro místico y personal con Dios, trabajar en su conversión y al conocer a Dios, tener por añadidura la restauración matrimonial. Ese es el perfil, a grosso modo, de nuestro ministerio.
¿Y qué tipo de crisis matrimoniales detecta usted hoy?
Bueno, la realidad es que el mal está presente y el punto es que se rompe el matrimonio. Para romper el matrimonio hay diferentes formas. Uno puede ser a través de vicios, adicciones, problemas económicos, problemas de lujuria. Puede ser también, lo más factible es que puedan ser infidelidades. Hay varias formas en las cuales se rompe con el matrimonio. Si bien no hay muchos perfiles, porque lo hemos dicho, pues el mal no es tan creativo, pero lo hacemos efectivo. Estos modos y estos medios que tenemos están identificados, no son situaciones geográficas ni situaciones de creencias, le pega a todo el mundo por igual.
Señor José Luis, en estos años de trabajo, de acompañamiento a los matrimonios, ¿tienen ustedes alguna cuenta de cuántos matrimonios ahora han sido restaurados con el amor de Dios? ¿Y cuál ha sido el papel de la Sagrada Familia también como modelo actual para estos matrimonios en crisis?
Si tú me preguntas una cifra, yo te diría que todo aquel que cree y confía en Dios alcanza su restauración. En hechos reales es incontable. Te puedo decir que son cientos en 19 años desde que empezamos, bueno, desde antes, cuando yo estaba todavía en vida de pecado y mi esposa ya había iniciado este ministerio, se empezaban a dar ya restauraciones. Es incontable realmente, no hemos hecho una contabilidad, pero son innumerables. Ahora, nosotros nos encontramos como, pues, nuestro Señor Jesucristo, iniciando el Nuevo Testamento, inicia precisamente en una boda, en una bendición. Si volteamos al Génesis, el Génesis empieza con la creación de la familia, del matrimonio. Quiere decir que el principio básico de nuestra creencia, de nuestra existencia, siempre va a estar basada en la familia, la Sagrada Familia. Que si volteamos incluso a la Sagrada Familia, desde un principio también se vio en crisis. Podemos ver cómo José, al ver que María estaba encinta, pues por supuesto, de acuerdo a la ley judía, él la rechazó, dice la palabra, ¿verdad? Pero la rechazó en silencio. Fue hasta que el ángel del Señor le habló y entonces supo qué era lo que había pasado y entonces se restaura, por así decirle, ese matrimonio y es como la Sagrada Familia son base fundamental para nosotros, por supuesto, basados en la Biblia de cómo Dios restaura matrimonios y familias. Tú que me escuchas, confía en Dios. Acércate a Dios, ten un encuentro místico y personal con Dios. La solución no es separarse, no es divorciarse, no es romper con el hogar. La solución es primero que tú conozcas a Dios. También el mensaje es para ti que no tienes sacramento. En este ministerio las personas luchan por su restauración de relación, prometen a Dios que una vez restaurada la relación, la llevan a sacramento y se compone la familia. Nadie queda fuera del plan de Dios.
Señor José Luis Salazar, muchas gracias por esta labor tan hermosa que realizan. Feliz Navidad y que Dios siga acompañando este apostolado.
Agradecemos a ustedes, de verdad. Visítenos en nuestros sitios, Jesús Salvando Matrimonios y Familias en todas las redes. Y de la mano de Dios, les aseguro que sí se podrá restaurar su matrimonio y su familia. Una feliz Navidad para ti también y muchas gracias por este espacio.
Nos trasladamos a México para ver cómo se realizan las posadas, una de las tradiciones más arraigadas y significativas de la cultura mexicana ante el nacimiento del niño Jesús. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
Del 16 al 24 de diciembre en México, familias, vecinos y comunidades se reúnen cada noche para revivir el camino de la Virgen María y San José, quienes buscaban un lugar donde pudiera nacer el niño Jesús. Las posadas surgieron en el siglo XVI como una iniciativa evangelizadora de los misioneros agustinos y conservan hasta hoy su profundo significado cristiano, acompañar espiritualmente a la Virgen María y a San José en su peregrinar hacia Belén. La celebración comienza con el rezo de un santo rosario y continúa con una procesión, en la que los participantes llevan cargando las imágenes de los llamados santos peregrinos, entonan letanías o villancicos, y avanzan con velas encendidas hasta la casa que ofrecerá posada. Posteriormente, la convivencia continúa con alimentos, música y la tradicional piñata, símbolo de la lucha contra las tentaciones y de las bendiciones de Dios.
También es como la unión en este caso no nada más en familia, sino también de la comunidad, que eso se ha perdido demasiado, con nuevas creencias extranjeras, de otros países. Muy, muy raros, ¿no? Ya no festejan ni la Navidad.
Bien, pues para mí es importante seguir celebrando las posadas porque creo que es una preparación previa a la llegada del Niño Dios, sobre todo para que podamos reflexionar, tener este tiempo de convivencia en familia, con nuestra comunidad, con amigos, pues para esperar que el Niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones.
Sin embargo, en los años recientes, estas celebraciones que se realizan durante 9 días han corrido el riesgo de perder su sentido cristiano y convertirse únicamente en reuniones sociales.
Encontrarnos como hermanos es un valor esencial que no podemos perder, pero con un objetivo, con una razón, y la razón es Cristo. Porque para otros eventos podemos reunirnos también, ¿verdad? Pero lo importante en las posadas es no perder de vista que está el Hijo de Dios en el centro.
El sacerdote recordó que los cristianos no celebran solo un recuerdo del pasado, sino un misterio vivo y presente. E invitó a no dejar de lado la oración, el rezo del rosario y el sentido comunitario de esta tradición.
Vivimos en una sociedad marcada por el anonimato. Podemos compartir inclusive pared con los vecinos y no les dirigimos la palabra. Creo que las posadas son una oportunidad grande para encontrarnos, como decía al inicio, para descubrirnos y descubrir el misterio que es el otro.
Entre luces, cantos y convivencias, las posadas siguen siendo una invitación a abrir no solamente los hogares, sino también los corazones a Cristo. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Ahora fijamos nuestra atención en Nápoles, Italia, y sus tradicionales belenes o nacimientos reconocidos en el mundo por su originalidad y belleza. Veamos.
Por esta llamativa y colorida calle, los compradores navideños se apresuran y se agolpan, pero no buscan cualquier regalo. Estamos aquí en el corazón de Nápoles y estamos a punto de conocer a Giovanni Giudice, un artesano de tercera generación que fabrica belenes. Aquí en esta calle, conocida como la calle de la Navidad, los artesanos se preparan para esta fecha y él nos va a dar una idea de lo que eso significa y cómo es.
Las caras aquí son particulares, incluso grotescas. Y a veces las utilizamos y las transformamos en nuestros pastores, convirtiendo esas caras en personajes de nuestro Belén. Por supuesto, las personas mayores de aquí nos inspiran mucho. Esas caras tienen mucha historia.
Aquí lo sagrado y lo mundano coexisten, no solo en las calles, sino también en el Belén.
Nápoles es una ciudad fantástica, una ciudad llena de inspiración, llena de cultura. Las piedras aquí tienen cientos de años. Hablan.
Le pietre, queste pietre sono centenarie, quindi parlano. Questo è il bello di questa città.
Nápoles es Nápoles, dice con orgullo una mujer local en la calle. La ciudad es el hogar de personas de distintas clases. Aunque puedan llevar vidas separadas, todos tienen algo que los une. Todos son musas para los artesanos locales y sus retratos se convierten en parte de las figuras que rodean al niño Jesús en el Belén.
Aquí simplemente paseando por estas calles vuelves a ser un niño. Vives la calidez del nacimiento de Jesucristo. Los belenes que se hacían cuando eras pequeño, intentamos transmitir esta tradición a nuestros hijos. Aunque los jóvenes de hoy en día están muy centrados en la innovación y quizás se les esté yendo un poco de las manos, pero tenemos que hacer todo lo posible para ayudarles a aprender también estas habilidades y honrar estas cosas.
Los artesanos como Giovanni sienten los efectos de la rápida innovación de primera mano. Esto presenta el riesgo de que este arte intrínsecamente humano pueda desaparecer. Esto aumenta la preocupación de que este fenómeno pueda profundizar la división humana, un tema del que el Papa León XIV ha hablado recientemente.
He pensado de prender el nombre de León XIV.
He elegido el nombre de León XIV. Hay varias razones para ello, pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social como respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo.
De la justicia y del trabajo.
Rerum Novarum fue la primera encíclica social que abordó la pobreza, la explotación laboral y el malestar social. Es lógico que el Papa León XIV esté relacionado con los problemas sociales con los que los artesanos de Nápoles siguen lidiando hoy en día, más de 130 años después. En Nápoles, Valentina Di Donato, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, madres que decidieron continuar con su embarazo celebran la Navidad junto a sus bebés y reciben el bautismo en una emotiva ceremonia. Además, tras 15 años de trabajo y perseverancia, una comunidad en una zona alejada del Perú logra reconstruir su iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima, deteriorada por el paso del tiempo y los terremotos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hacia Brasil, en la ciudad de Nueva Iguazú, el proyecto Dos Vidas, que salva a las madres y a sus bebés del aborto, celebra la Navidad recibiendo el sacramento del bautismo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz estuvo en la gran fiesta y profundiza sobre esta misión en favor de la vida.
Cerca de 100 niños rescatados del aborto y sus madres en situación vulnerable celebran la Navidad con la misión Dos Vidas, un día especial en Nueva Iguazú. Cada niño fue apadrinado y agasajado. Marlene tiene muchos motivos para agradecer en esta Navidad. Conoció la misión Dos Vidas cuando pensaba en quitarse la vida junto con el bebé que llevaba en el vientre. Fue acogida, escuchada y sostenida. Y hoy su hijo, Carlos Esteban, tiene 4 meses. Ahora, vive la alegría de bautizar a su bebé y también a sus otras tres hijas.
Y hoy yo soy una nueva criatura.
Hoy soy una nueva criatura con altibajos, pero hoy estoy aquí agradeciendo al proyecto por haberme abrazado, acogido y por haber puesto esperanza en mí para que yo no quitara la vida de mi hijo. Agradezco a Dios, a María, a Jesucristo y al Espíritu Santo por la vida de Doris y por el bautismo.
Cristo, Espíritu Santo.
Y actualmente, la profesora Doris Hipólito fundó la misión en 1991. Transformó su preocupación por las alumnas que recorrían al aborto en un apostolado que cada año atiende a cerca de 160 mujeres que pretenden abortar por falta de apoyo del progenitor o de la familia. Su misión combina apoyo emocional, formación humana y acompañamiento espiritual. Ya van cerca de 4.000 niños salvados del aborto, reporta.
Y ese público envuelve.
Nuestro público está formado por muchas adolescentes, algunas con apenas 12 años. Muchas veces ellas ni siquiera saben quién es el padre de su hijo, porque quedan embarazadas en los bailes funk y casi siempre todos a su alrededor, vecinos, conocidos, incluso familiares, les aconsejan abortar. Es justamente ahí donde entramos, acogiendo al adolescente y acogiendo al bebé. Son dos vidas, salvar a la madre y salvar al bebé.
Todos indican a esa adolescente para abortar.
Larissa, madre de dos niñas, desempleada y angustiada, pensaba que la única solución para su vida era deshacerse de su bebé.
Desde el día en que conocí el proyecto me sentí muy acogida y el pensamiento de abortar salió de mi corazón porque entendí que eso no viene de Dios. El proyecto ha transformado mi vida. Solo tengo que agradecer por todo lo que hacen por mí y por mis hijas.
Ana Beatriz participó de la fiesta de Navidad con su hija en los brazos.
Muy feliz.
Hoy estoy aquí con Lorena, muy feliz, porque Lorena vino para salvarme.
Monique fue abandonada cuando quedó embarazada. Viviendo desamparada, pensó en el aborto. Hoy celebra la Navidad y la vida de su bebé de 11 meses.
Yo no quería gestación, era una gestación.
Hasta los 6 meses yo no aceptaba la gestación. Hoy en día él es el amor de mi vida, era todo lo que necesitaba. Dios sabe exactamente cómo poner las cosas en su lugar.
Los niños salvados del aborto escenificaron el nacimiento de Jesús. El padre Félix, asistente espiritual de la misión, recordó que Jesús eligió nacer en la pobreza para mostrar que Dios está presente en cada sufrimiento humano.
La Navidad con ellos es una verdadera fiesta de la vida. Aquí se manifiesta la fuerza del niño Jesús, que nació de una madre y es un ejemplo capaz de animar a tantas mujeres que pasan por tantas dificultades para que sus hijos puedan nacer.
Con esta fiesta, la misión Dos Vidas celebra no solo la vida de los niños rescatados del aborto, sino también se enseña el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús. En Nueva Iguaçu, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Después de años de esfuerzo y sacrificio, una comunidad reconstruye su iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima, en una zona remota de Perú, dañada por el tiempo y los sismos. Veamos la entrevista.
Ahora nos conectamos con el padre Juan López, capellán de Santa Rosa de Tomayquichua en la diócesis de Huánuco, al norte de Lima. Impulsó la reconstrucción de un templo en honor a Santa Rosa de Lima y que será inaugurado este 31 de diciembre. Padre Juan López, bienvenido al programa. ¿Podría comentarnos primero en qué situación estaba el templo de Santa Rosa de Lima?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Así es, el 2009 fui enviado a este pueblo. Y el 12 de septiembre del 2010, en un temblor ocurrido, ya la iglesia empezaba a demostrar los daños estructurales que están sustentados y documentados en los documentos presentados por los arquitectos, defensa civil y los ingenieros. Es así que Monseñor Jaime, de aquel entonces, manda con un documento formal para que se pueda hacer inmediatamente la conformación del Comité Pro Construcción de la Iglesia de Tomayquichua.
¿Y cómo se ve ahora el templo?
Bueno, después de 15 años, sin ningún tipo de puesto, hemos empezado esta titánica labor sin saber cuándo acabar, ni mucho menos cómo acabarlo. Pero hemos empezado poco a la vez, con tanto esfuerzo y sacrificio. Este 31 de diciembre a las 3 de la tarde vamos ya a inaugurar esta iglesia para el bien del pueblo de Tomaquicho.
¿A cuánto asciende, padre, el monto, ¿no?, para la reconstrucción del templo y cómo se ha estado financiando?
Bien, esto asciende a más de 2 millones de soles. Más o menos se ha venido trabajando desde el 2010 hasta la fecha, 15 años, muchísimas actividades, muchísimas actividades. Casi todos los días hasta la actualidad continuamos con las actividades en bien de la construcción de la iglesia. Y recibimos pequeñas ayudas de padrinos a veces de aquí, de allá, pero eso no cubre todos los gastos que hemos podido realizar.
La iglesia, padre, está en el distrito de Tomaquichua, donde también vivió la abuela de Santa Rosa de Lima. ¿Qué se sabe de la familia de la santa en ese lugar?
Hay muy poca información, pero se están ya buscando toda la documentación para que pueda ser conocido, no solamente en nuestro distrito, sino también a nivel nacional y mundial, que Tomaquichua fue la tierra donde vivió la abuela de Santa Rosa de Lima.
Padre Juan López, ¿y por qué se escoge el 31 de diciembre para la inauguración del templo y de qué manera también se podría ayudar en esto?
Bueno, empezamos el año nuevo. Tú sabes que el primero de enero está dedicado a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. A ella queríamos entregarle este templo, después de tanto esfuerzo y sacrificio, sabiendo que ella es y será siempre el único camino que nos va a acercar a Jesús.
Padre López, y sobre la capellanía, ¿a cuántas almas atiende desde la capellanía de Santa Rosa?
Casi 5.000 habitantes. Y la iglesia que estamos construyendo albergará más o menos algo de 350 personas. Los domingos, como en muchos otros pueblos, se tiene ya establecido la Santa Misa a las 11 de la mañana. Indudablemente, media hora antes, 40 minutos antes, todos los domingos debo estar sentado rezando el Santo Rosario y esperando a los fieles para poder administrarles el sacramento de la confesión. Asimismo, a las 9 de la mañana arranca la preparación tanto de los sacramentos de la primera comunión como también de la confirmación. Y una vez al mes o cada 15 días se programa para hacer las visitas a los diferentes pueblos que están alrededor del pueblo de Tomaquicho. No es fácil llegar a esos lugares porque en carro se llega a media hora, 40 minutos o máximo hora y 20 para poder llegar a esos pueblos. En coordinación con los catequistas, se llega cada 15, 20 días o una vez al mes para que puedan ser atendidos ellos, ¿no? Y de esta manera se va haciendo la misión pastoral. Asimismo, a nuestros hermanos que no pueden venir a la iglesia porque ya están ancianitos o están enfermitos, con la comunidad, como se tiene la ayuda del WhatsApp, se les avisa previamente. Con la comunidad se les hace las visitas casa por casa a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que podamos rezar con ellos allá en sus hogares la coronilla de la Divina Misericordia.
Gran y santa labor la que realiza, padre, también para poder llevar más almas al Señor y también felicitarlo por este movimiento que ha realizado dentro de la comunidad, ¿no?, para la reconstrucción del templo. Aquí muchas personas nos ven desde distintos países. Si nos podría decir cómo poder ayudarlos también.
Bien, indudablemente la inauguración del 31 de diciembre no es la culminación de toda la iglesia. Soy consciente que todavía falta todo lo que es la sacristía, todo lo que es la parte donde se va a colocar a los santos, los muebles donde se va a colocar la ropa de todos los santos. Estamos hablando más o menos algo de 15, 20 santos, que se tiene todo el altar mayor. Va a faltar todo eso. Entre otras cosas pequeñas, si alguien quiere voluntariamente seguir ayudándonos para poder culminarlo al 100%, desde ya nuestro cariño, reconocimiento y gratitud.
Así es, Padre López. Aquí vamos a dejar los números para que puedan contactarse a nuestros televidentes y poder también apoyarlos en esta reconstrucción y apoyar a la comunidad. Padre López, muchas gracias por lo que nos ha comentado y nuestras oraciones por ustedes.
Muchísimas gracias. Que Dios los acompañe y los bendiga a ustedes también por esa misión incansable que viene realizando en bien de la Iglesia Universal. Gracias.
Nos despedimos viendo a más de 1,000 escolares en España cantando villancicos convocados por la Archidiócesis de Valencia en el tradicional festival Villancicos en la Calle en torno a la Catedral. ¡Feliz Navidad!
Cerca, unos pastores. El ángel les dijo:
Hoy ha nacido el Salvador, que es el Señor. Id a Belén y encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Llegó la Navidad.